Señor, en esta mañana al abrir nuestras Biblias, reconocemos, Señor, que es tu palabra, que es tu consejo para nosotros, que es la porción más agradable, más especial para nuestras vidas. Señor, es un manjar, es una miel, es dulce, Señor. Y queremos nosotros beneficiarnos de ese amor tan profundo que tú nos das a través de tu palabra. Abre nuestros corazones, Padre, y grábalos, tus consejos en ellos, Señor. Bendícenos, Padre, con tu presencia en todo momento. Que así como nosotros te llevemos en nuestros corazones, sea tan real para las personas que nos vean. Porque nosotros, en todo lugar, vamos a dar de tu amor. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Bien, abran sus Biblias en Primera de Juan, capítulo 4, y vamos a terminar el capítulo desde el versículo 11 al versículo 21. Vamos a ir versículo por versículo, prácticamente toda esta porción, analizando cada uno de ellos y tratando de comprender la profundidad que tiene el apóstol Juan al hablar. Se refleja en realidad la estima, se refleja en las palabras del apóstol Juan, se refleja la íntima relación que tuvo el apóstol con el Señor. Este es el apóstol del cual se dice en los evangelios que se arrimaba al seno del Señor, al pecho del Señor. Imagínense ustedes esa amistad tan bonita. Y así es como nosotros debemos de hablar. Así como habla el apóstol Juan, nosotros también debemos de expresar esa experiencia que hemos tenido, ese conocimiento que tenemos de él, debemos de expresarlo, no solamente en palabras, sino en nuestras acciones. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver cómo nosotros podemos experimentar el amor, porque el apóstol Juan nos ha venido hablando ya en toda su epístola del amor. Nos ha hablado también de los falsos profetas, de los que engañan a las gentes con sus doctrinas. Y vamos a ver ahora en qué forma el apóstol y hasta qué profundidad él nos habla respecto al amor. Versículo 11 dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Cuando Juan dice, si Dios nos ha amado así, quiere decir con ese amor especial. Es como que le faltan palabras para expresar en qué forma él conoce ese amor de Dios y que quiere transmitirnos ese mismo sentido para que nosotros también recibamos y también podamos dar ese amor a los demás. Este amor es tan especial que es desconocido entre los hombres. En otras palabras, el amor que Dios ha empleado para amarnos es tan diferente a lo que el mundo llama amor. Sabemos cómo Hollywood ha desfigurado el sentido etimológico de la palabra amor. Amor le llaman al sexo. Amor le llaman hacer un cambio de regalos. El amor está tan desvirtuado, está tan empobrecido que ya no se lo puede reconocer. Cuando se habla del amor, las personas inmediatamente piensan de cosas obscenas. Y este amor que Dios tiene para nosotros, el amor que Dios tiene para el mundo, el amor que nos ha dado ya a nosotros, es un amor que no se encuentra en cualquier parte. Solo se lo encuentra en Dios y en aquellos que lo han recibido. Es como cuando compramos un artículo que no se puede vender o no lo venden en cualquier lugar. Solamente lo venden en tal tienda. Y lo tienen solamente en ese lugar y las personas que lo han comprado en ese lugar. Nada más. Así es el amor que Dios tiene para nosotros. Es tan especial que no lo podemos encontrar en ningún lugar. No lo encontramos en riquezas. No lo encontramos en deleites. No lo encontramos en paseos. No lo encontramos en ningún lugar, en nada. Solamente lo encontramos cuando llegamos a los pies del Señor. Cuando nos humillamos ante Él y recibimos ese amor tan grande. Y entonces ya nosotros también tenemos ese amor. Y el mundo puede encontrarlo tanto a los pies del Señor como también en nosotros, porque llevamos el Espíritu de Dios. Por eso dice la Escritura en este versículo, termina diciendo, debemos también amarnos los unos a los otros, porque como ya tenemos ese amor, ahora podemos compartirlo. En nuestra relación con otros, lo que normalmente se conoce por amor es un pequeño juego comercial. A ver si me explico bien. Cuando la gente se comporta bien con nosotros, respondemos con la misma estima. ¿Me explico? Cuando nos tratan con injusticia, respondemos de igual manera. Todo está perfectamente balanceado. Chespirito diría, todo está fríamente calculado. Ojo por ojo, diente por diente. Pero el amor cristiano no se conforma con lo que es razonable. Insiste en dar misericordia al igual que justicia. Ese es el amor de Dios. Rompe la cadena de la reacción lógica. Lo que para nosotros los humanos es lógico hacer y actuar, para Dios no es así. Cuando nosotros queremos responder con ira porque nos han tratado con ira, que es lo más lógico de acuerdo a los humanos, para Dios no es así. El general Robert Edward Lee, general norteamericano, jefe del ejército del sur en la guerra de sucesión, le preguntaron su opinión respecto a un oficial en el ejército confederado, el cual había hablado muy mal del general Lee. Y el general dio una muy buena referencia respecto a este oficial. La persona que hizo la pregunta quedó perpleja y le dijo, general, yo creo que usted no sabe lo que este oficial anda diciendo por ahí de usted. Y el general le contestó, yo lo sé, pero a mí no se me preguntó mi opinión de él. Perdón, a mí se me preguntó mi opinión de él, no la opinión que él tenía de mí. En otras palabras, él no iba a corresponder con la misma moneda que ese oficial estaba pagándole. Desde luego que hay personas que no tenemos nada bueno que decir, y entonces mejor es callar. Veamos el versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En su divina naturaleza y esencia, Dios no ha sido visto jamás por nadie, por ningún ser viviente. Juan lo dijo ya en su epístola, en su evangelio, en Juan 1:18, dice, a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, que el Hijo que bajó del cielo, que dejó su gloria, la alabanza de los ángeles, que se rebajó a tomar cuerpo humano para venir a estar entre nosotros, pecadores, Él es el único que lo conoce, y Él vino a darnos un muestrario, un ejemplo de cómo es Dios. Es como cuando se enseñan modas y se visten las modelos para que el público vea los vestidos nuevos, las nuevas modas. Todavía no han salido al comercio, ¿verdad? Nadie lo sabe, están en las fábricas, en los almacenes. Pero presentan las nuevas modas para que el público lo vea y lo compre. Y Jesús vino a modelar el amor de Dios. Jesús vino a enseñarnos cómo es el Padre. Por eso dice la Escritura, que el que conoce a Jesús, conoce al Padre. Qué hermoso es, ¿verdad? Qué profundidad tiene la palabra de Dios. A Dios nadie le ha visto, pero a Jesús sí lo vieron la gente de sus tiempos. Y fueron ellos los que transmitieron el amor de Dios. Aquellos que aprendieron de Jesús el amor de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando nosotros en realidad conocemos a Jesús, cuando tenemos una amistad íntima con Él, cuando hemos desayunado con Él, cuando hemos comido al mediodía con Él, cuando nos acostamos y estamos pensando en Él, cuando tenemos esa relación íntima de 24 horas, cuando meditamos en su palabra día y noche, dice la Escritura, es cuando llegamos a tener esa íntima relación. Por eso es que los discípulos que vivieron con el Señor, los discípulos caminaban en el desierto con Él, dormían a lo mejor debajo de un árbol en ocasiones. En otras ocasiones iban a la casa de Pedro y la suegra de Pedro le preparaba sus alimentos. A lo mejor le lavaba sus ropitas. Lo trataba muy bien. Qué intimidad, ¿verdad? Qué amistad. Qué compañerismo. Qué camaradería, podríamos decir, tenía el Señor con aquellas gentes. Y ellos lograron conocerlo en todo momento. En circunstancias difíciles, cuando venían los fariseos a buscarle, a buscar hacerlo caer, a ponerles trampas al Señor, cómo Él sabía manejarse, cómo los trataba. En ocasiones callaba, en otras ocasiones los reprendía. Y ellos aprendieron de Él. Y nosotros estamos aprendiendo de los discípulos que conocieron al Señor así personalmente. Si los discípulos no hubiesen aprendido bien del Señor, hubieran transmitido una idea vaga, una idea abstracta de lo que es el Señor. Pero como ellos tuvieron esa relación íntima, nos han transmitido a través de sus palabras, nos hacen sentir lo que en realidad ellos sintieron por el Señor. Y cuando nosotros aprendemos de estas lecturas de los discípulos, de los apóstoles, y nos compenetramos de esa palabra, entonces nosotros también vamos a tener la misma experiencia y vamos a tener la misma convicción. Sin embargo, en la experiencia de mutuo amor entre creyentes, este Dios invisible permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. La idea que encontramos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 5, a donde dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. La idea de que el amor de Dios se ha perfeccionado en el creyente sugiere una profunda y completa experiencia de ese amor. En el versículo 17, vamos a avanzar en el capítulo 4, versículo 17, a donde dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Vamos a ver cuál es la profundidad de estas palabras. Por lo tanto, la mejor prueba de que el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros es que nosotros seamos como Dios ha sido para con nosotros. A ver, si yo me comporto bien con ustedes y ustedes quieren imitarme, ustedes van a hacer lo mismo con los demás. Si yo me comporto mal, ustedes van a comportarse mal. Así es como aprenden nuestros hijos. Lo que ellos ven en nosotros, ellos aprenden porque nosotros pasamos a ser sus modelos. Y así es como Jesús hizo con los discípulos y Dios hace con nosotros. En la forma como Él nos ha amado, así es como nosotros debemos amar a los demás. El Señor ha sido paciente con nosotros, ¿verdad? El Señor ha sido bondadoso con nosotros al darnos otra oportunidad y una más y muchas oportunidades. El Señor ha sido misericordioso con nosotros, generoso y amoroso. Lo que nosotros conocemos de Dios, hermanos, lo debemos de transmitir a la gente. Lo que nosotros hemos aprendido de Él, lo que hemos recibido de Él, eso es lo que nosotros debemos de transmitir. Cuando nosotros recibimos, por desgracia, una moneda falsa, ¿qué es lo que vamos a pasar a los demás? Una moneda falsa, ¿verdad? Si nosotros aprendemos que el amor de Dios es de una forma falsificada, como el mundo la presenta, si nosotros aprendemos el amor del mundo, entonces vamos a aprender un amor falsificado, un amor cambiado, transfigurado. Pero cuando conservamos el amor de Dios, eso es lo que nosotros vamos a transmitir. A Dios nadie lo ha visto jamás, pero a nosotros sí nos ven, ¿verdad que es así? La gente dice, sí, pero yo no he visto a Dios. Y si yo estoy seguro de que tengo el amor de Dios en mí y lo practico, entonces puedo decirle, pero no ves a Dios, pero me ves a mí. Yo te estoy dando el amor de Dios. Qué hermoso que nosotros seamos los transportadores del bendito y santo amor de Dios. De ahí que el cristiano tiene una gran responsabilidad. Mucha gente con mucha facilidad dice, yo soy cristiano, sin siquiera saber la responsabilidad grande que significa ser cristiano. Ser cristiano significa llevar el amor de Cristo a los demás. El cristiano tiene que profesar el amor de Dios. ¿Qué quiere decir la palabra profesar? Cuando nosotros decimos la profesión médica y el doctor fulano de tal profesa la profesión médica, quiere decir que ese individuo practica, ¿verdad?, la profesión médica. Si a mí me llevan a una persona estando yo enfermo que no profese la profesión médica, yo voy a estar muy preocupado, ¿no creen ustedes? Pero el cristiano tiene que profesar, es decir, practicar el amor de Dios, porque esa es nuestra profesión, esa es nuestra dedicación, es lo menos que podemos hacer. Veamos el versículo 13. Dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Esto es muy grande. Imagínense ustedes, nosotros que en un tiempo estábamos en el muladar, en el pecado, no creo que en la misma condición que estábamos el Señor va a poner de su Espíritu, que es santo y puro. Primero tiene que habernos lavado. Agua, jabón y tusa, dicen en mi país. Bien lavado, bien limpio. Por eso dice que el Señor quiere purificarnos como el oro, que lo elevan a grandes temperaturas para que toda la escoria salga a la superficie y le quitan todo. Y el Señor nos prueba. Y el Señor nos purifica a través de su palabra. Y en veces duele. En veces la temperatura se sube tan alta que nos duele muchísimo, pero cuando nos humillamos ante el Señor, la escoria sale a la superficie y el Señor la quita, y entonces somos purificados como el oro. En este versículo que acabo de leer, versículo 13, lo voy a repetir. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Este versículo está íntimamente relacionado a lo que Jesús enseñó en Juan 15, versículos 4 al 7. Vamos a Juan 15, versículos 4 al 7, donde dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querréis y os será hecho. ¡Qué promesa tan grande nos hace el Señor en esta escritura! La evidencia de que el Espíritu de Dios, escuchen, la evidencia de que el Espíritu de Dios opera en nosotros radica en la fe en Jesucristo, es decir, en nuestra creencia en Jesucristo, en lo que nosotros creemos que Jesús es, en lo que nosotros vemos que Jesús ha hecho por nosotros, en la creencia. Creer significa confiar, esa es la fe, confiar. Entonces, en lo que nosotros confiamos, en eso radica la evidencia de que el Espíritu de Dios está en nosotros. En primera de Juan 3, versículo 23 dice: y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Por eso es que el Señor también le dijo a los discípulos: si ustedes cumplen mis mandamientos son mis amigos. Así dijo, ¿no? Es tan sencillo así como eso. Hacer lo que dice Él, hacer su voluntad, y nos consideraremos sus amigos. Veamos en el versículo 14: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Aquí está hablando el apóstol de manera personal y hablando por los discípulos, por sus colegas. Dice: y nosotros hemos visto. ¿Se está refiriendo a quién? A los otros apóstoles. Y nosotros, con autoridad, dice: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Con estas palabras, Juan cierra con broche de oro su prólogo de los versículos en el mismo, en el principio de este libro. Eso es el prólogo, en primera de Juan 1, del 1 al 4, en el prólogo de este libro. Veámoslo así, vamos a primera de Juan, dos páginas atrás, capítulo 1, del versículo 1 al 4, encierra el prólogo. Y el versículo que estamos estudiando, el versículo 14, cierra con broche de oro este prólogo. Miren, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, añadimos el versículo 14, que dice: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. ¿Verdad que cierra con broche de oro? Hace mucho sentido, ¿verdad? Bien, con estas palabras Juan nos da a entender muchas cosas. De esta manera los lectores participarían de las experiencias de los apóstoles. Porque ¿cómo podrían participar las gentes de ese tiempo, las experiencias que ellos tuvieron con el Señor, si ellos se hubieran encerrado y no hubieran tenido tiempo para salir a predicar el Evangelio? Cuando el Señor le dijo, yo los voy a hacer pescadores de gentes, de hombres. Y ellos hubieran cambiado de mente, ya el Señor se fue, ya no está aquí. Pero como ellos eran amigos del Señor, ¿qué hicieron? Cumplieron con su mandamiento. Aceptaron la responsabilidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que aceptar. Cuando el creyente acepta la responsabilidad, acepta el compromiso de hacer todo lo que el Señor dice, es cuando pasamos a ser obedientes, como Noé, por ejemplo. 120 años haciendo un arca allá en un monte, cuando todavía ni llovía, cuando no sabían lo que era un diluvio. Viejo loco le decían, y él aguantó todo eso. Sin embargo, recibió salvación, tuvo paciencia, perseveró, fue obediente hasta el último. Y así es como nosotros vamos a obtener esta salvación. No crean que levantar la mano un día de culto y decir, yo recibo a Cristo, ya eso lo ha hecho todo. No, el camino de la santidad es un camino a diario. Tenemos que perfeccionar nuestro caminar. Por eso dice la Escritura, o voy a parafrasear la Escritura, lo que había oído, lo que había visto sus ojos, hablando del apóstol Juan, lo que había contemplado y lo que había palpado con sus manos tocante al verbo de vida, nosotros también, si es que hemos oído, si hemos visto, si hemos contemplado y si hemos palpado con nuestras manos las bendiciones del Padre y del Hijo, daremos también, como el apóstol Juan, daremos también testimonio igual que todos los apóstoles. ¿Me explico? Si nosotros hemos visto y sentido y palpado, así como los apóstoles sintieron y palparon y vieron al Señor y estuvieron con Él, y si nosotros recibimos eso de los apóstoles, entonces nosotros también vamos a hacer lo mismo. Vamos a poder hablarle a la gente en la misma forma, con la misma convicción que los apóstoles nos están hablando en este momento a través de sus escritos. Cuando los cristianos llegaron, o cuando los cristianos llegan a alcanzar la convicción que tuvo el apóstol Juan, cuando los cristianos llegan a la altura de la convicción de Pedro, de Marcos, de Mateo, de Pablo, que hablaba con denuedo, dice la Escritura, no tenía miedo de nada, nada lo atemorizaba, se paraban realmente delante de la muerte a predicar, porque estaban amenazados siempre y perseguidos. Si ellos no hubieran tenido esa convicción, el Evangelio no hubiera llegado a nosotros. ¿No creen ustedes que debemos de ser agradecidos por esos hombres que realmente sintieron y vieron y palparon y vivieron con Cristo? Ahora nosotros tenemos que absorber esta palabra, penetrarla en nuestro corazón y transmitirla a los demás. Ese es nuestro deber como cristianos. Cuando los cristianos tienen esa convicción, como la convicción de los apóstoles, es cuando Dios envía avivamiento al pueblo, tal como el avivamiento que Dios envió en el día de Pentecostés. ¿Recuerdan ustedes? ¿Por qué creen que el avivamiento de Pentecostés tuvo tanto éxito? ¿Por qué creen que el Señor envió ese avivamiento? Porque los discípulos estaban llenos ¿de qué? ¿De odio? ¿De riñas? ¿De peleas? ¿De separaciones? No, hermanos, estaban llenos del Espíritu de Dios. Y lo que Pedro predicó fue el amor de Dios a esas gentes. Y cuando ese amor llegó a sus corazones, los impactó y los transformó, y 3,000 se convirtieron. Veamos ahora que la gente le llama avivamiento hoy en día. Los avivamientos de hoy en día, la mayor parte de ellos, aparte de los avivamientos reales que ha enviado el Señor, pero de esos avivamientos que vemos semana tras semana en distintas barriadas, que dicen vamos a tener un avivamiento, esos avivamientos han sido fabricados en una reunión de ancianos de una iglesia. Y dicen vamos a tener un avivamiento, como que si a Dios lo pueden manipular de allá para acá. Y organizan el avivamiento inclusive en medio de discusiones y de gritos. Y hacen una campaña y tienen un avivamiento. No, eso es mortandad, hermanos. Eso es mortandad. Dios envía avivamiento cuando a los que va a usar para el avivamiento están avivados primero. Y si nosotros queremos un avivamiento, tenemos que vivir en Cristo Jesús. Tenemos que tener ese avivamiento en nosotros primero, para que sea el Señor el que diga, ahora yo voy a enviar un avivamiento. Y no porque nos dé la gana, o porque no tenemos otra cosa que hacer, porque ya se pasó el verano y ya no es tiempo de ir a la playa, entonces esta es la mejor época para tener un avivamiento. Ya no hay los compromisos que nos agradan, ya no hay las temporadas de fútbol, y ya no hay las cosas que nos agradan, entonces ahora sí vamos a tener un avivamiento, porque esta es la época en que no hay ninguna de esas oportunidades para distraerse. Eso no es avivamiento, hermanos. Dios puede enviar un avivamiento en pleno verano, en pleno invierno, cuando a Dios le dé la gana, porque Él hace lo que a Él le da la gana. Esa es su soberanía. Y cuando nosotros como hijos de Dios entendemos eso, nosotros estamos rectos, respetuosos delante del Señor, dispuestos a hacer lo que Él diga. Y cuando el Señor nos diga brinca, no le vamos a decir ¿por qué, Señor?, sino que le vamos a contestar, Señor, ¿hasta dónde brinco? ¿Verdad? Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. El versículo 15 y 16 dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, escuchen esto, Dios permanece en él y Él en nosotros. Con esta escritura podemos eliminar los testigos de Jehová, y podemos eliminar a los mormones, y podemos eliminar a un montón de sectas que no creen que Jesús es el Hijo de Dios y que es Dios. ¿Se dan cuenta qué fácil podemos entenderlo? No tenemos que preguntar, ¿y los hermanos testigos de Jehová también van a venir al avivamiento? No tenemos que decir eso, porque esos no llegan ni a primos. La reacción correcta al testimonio de los apóstoles es de confesar. Ten en cuenta esta palabra, tiene mucha profundidad. Es de confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Si hacemos esto, Dios permanece en el que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. Dios permanece en esa persona. Y el que confiesa, permanece en Dios. Así de fácil es. Esta es la tercera vez que Juan menciona la mutua afinidad entre Dios y nosotros. Esa mutua amistad, esa mutua relación entre Dios y nosotros. Imagínense ustedes, codearnos con Dios. Hay muchas personas que dicen, oh, yo soy íntimo amigo del rey fulano de tal. Y lo dicen con mucha pompa. Y nosotros los cristianos no podemos decir nosotros somos hijos de Dios. Y cuando le preguntan, ¿y usted qué religión profesa? ¿Usted qué hace? Bueno, yo la verdad. Y empiezan a temblar las piernas porque ya piensan que van a perder su trabajo si dicen yo soy cristiano y adoro al Dios verdadero. En Estados Unidos mataron a una jovencita cuando entraron a una iglesia. Y dijeron, vamos a matar a los que son cristianos. ¿Quiénes son cristianos? Y esta joven levantó su mano, yo soy cristiana. La mataron. Ella está en el cielo en este momento. Los que la mataron, ¿a dónde estarán? Y si no los han agarrado, ¿a dónde llegarán el día que mueran? ¿Se dan cuenta ustedes? No debe darnos miedo. Lo mejor que nos puede pasar es que si nos matan, nos dan un pasaje gratis al cielo. ¿Verdad? No tengo que esperar a morir, sino que me voy al cielo de inmediato. Pero eso es lo que no se entiende cuando no se entiende el verdadero concepto de quién es Dios y de qué es el cielo. Porque muchos dicen, sí, sí, yo quiero ir al cielo, pero no tengo apuro. ¿Qué clase de cristiano es este? Y luego dicen, gloria a Dios, Cristo viene. No, hermanos, que nuestras palabras sean verdaderas, que nuestro sentir realmente reflejen lo que somos y lo que conocemos de Dios. Esta es la tercera vez que Juan menciona la mutua afinidad, estaba diciendo, entre Dios y nosotros. La primera es la mención que se encuentra en primera de Juan 3:24, a donde dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. La segunda mención está en primera de Juan 4:13. En esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Por lo tanto, el denominador común entre Dios y el hombre es permanecer, tanto el uno como el otro, tanto Dios como el hombre. Ahora, como Dios es amor, así dice la Escritura, ¿no? El que permanece en amor, si Dios es amor, miren, si permanezco en Dios, puedo cambiar el término, ¿verdad? Yo permanezco en Dios, pero la Escritura dice que Dios es amor, entonces yo puedo permanecer o en Dios o en amor, y es lo mismo, porque Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Hemos buscado sustitutos. Si reflexionamos este asunto, amar a Dios no debe de ser un problema, ¿no creen ustedes? Porque es fácil amar a Dios. Él es amor, Él es bondadoso, Él es cariñoso, Él es misericordioso. Y un ser tan bueno como es Él, ¿qué dificultad podemos nosotros tener en amarlo? ¿No creen ustedes? Ahora, lo difícil sí es de que Dios nos ame a nosotros. Mentirosos, ladrones, fornicarios, adúlteros, y de todo lo podemos decir, chismosos, y la lista es grande, lo que somos, unos más que otros, pero somos y tenemos esas características. Eso sí que es difícil entender cómo es que Dios pueda amarnos a nosotros. Sin embargo, dice la Escritura que Él nos amó a nosotros primero. Siendo enemigos de Él, Él nos amó a nosotros primero. Ahora, ¿qué dificultad tenemos nosotros en amarlo, en corresponder a ese amor tan grande? Eso es lo que el pueblo no conoce, lo que la gente no conoce, y nosotros estamos llamados a transmitirlo a través de nuestra manera de ser, de nuestro testimonio, que habla más que las palabras. El versículo 17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Pongan atención a esta escritura. Esta semejanza a la que Juan se refiere en este versículo es la pureza y amor, la semejanza. Si nosotros somos semejantes a Él, tenemos que ser semejantes también ¿en qué? En pureza y amor. Eso es semejanza, ¿verdad? Al gozar de esta semejanza, somos copartícipes de la misma comunión que tiene el Hijo y el Padre, hablando de Jesucristo y Dios. Si Jesús le llama Padre a Dios, y somos copartícipes de todos los beneficios, nosotros también podemos llamarle Padre a Dios, ¿no les parece? ¿No creen ustedes que ese es un gran honor? Que nosotros también podamos llamarle Padre. Y somos también, pongan atención a esto, somos también objeto de su favor. Dice la Escritura en primera de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ya eso es lo máximo, ¿verdad? Una maestra de escuela dominical se disponía a registrar a dos hermanitos en la clase, eran nuevos en el barrio y vinieron a la clase, a la iglesia. La primera pregunta fue: ¿cuántos años tienen? El mayor de los dos le respondió: los dos tenemos 7 años. Dice: yo nací en abril 8 de 1976 y mi hermanito nació en abril 20 del mismo año, pocos días después. ¿Cómo es posible, no? Dice: eso es imposible, dijo la maestra. No lo es, dijo el menorcito. Dice: mi padre nos adoptó. Mi padre adoptó a uno de los dos. Y nosotros le hicimos la misma pregunta a papá, que cuál de los dos era el adoptado. Y el papá les dijo: yo los amo tanto a los dos, que ya me he olvidado cuál de los dos es el adoptado. Así es que nosotros nos amamos igual, porque no sabemos cuál de los dos es el adoptado. Y qué hermoso. Que el Señor, a través del apóstol Pablo, nos dice una verdad tan hermosa, tan bonita, en Romanos 8:17, donde dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El Señor nos pone a la misma altura de su Hijo y nos ama y somos coherederos de Cristo. Los juguetes de Cristo son nuestros también. Las bendiciones de Cristo son nuestras también. Porque somos hijos tanto como Jesús es Hijo de Dios. ¿No creen ustedes que esto tiene una profundidad tan grande que nosotros deberíamos estar regocijándonos y estarle predicando a todo el mundo y hablándole del amor de Dios? Pero tenemos que llegar a la convicción de los apóstoles. Versículos 18 y 19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Perdón, 18, me equivoqué, leí el 19. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El 19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El versículo 19 es una abreviación del versículo 10. Voy a leer el versículo 10, porque ya dije que era una abreviación del versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Pero el versículo 19 tiene otro matiz, y es un matiz especial debido a su contenido, a su contexto, o al contexto del versículo anterior, del versículo 18, para que nadie pueda pensar que Dios nos amó por algún mérito de nuestra parte. Ahora, que a mí me amó porque yo soy tan bueno, a mí me amó por esto, por lo otro. No, es que no podemos decir Él me amó porque yo era tan mentiroso, y porque yo era tan tramposo, y porque yo era adúltero, y porque yo era fornicario, y la lista es larga. No podemos decir eso. Por eso es que el arzobispo Fulton J. Sheen dijo: Dios no nos ama porque somos valiosos, sino que somos valiosos porque Él nos ama. Valemos porque Él nos ha hecho valer, porque Él ha puesto de su espíritu en nosotros. Eso es lo único bueno que hay en nosotros, su espíritu. Y sin su espíritu somos como cualquier otra creación. Es más, somos peor que los animales irracionales. Los animales, cuando vemos en los documentales, no vemos que abandonan a sus hijos, más los humanos abandonan a sus hijos. Versículo 20 al 21. Y con eso terminamos. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. El apóstol Juan, con mucha claridad y, como se dice, sin pelos en la lengua, llama mentirosos a los que, diciendo amar a Dios, no aman a su hermano. Y no importa quién sea, el gamonal, el presidente del país o el gobernador, quien quiera que sea, que diga yo amo a Dios y no ama a su hermano, ese es un mentiroso. La lógica de Juan radica en lo siguiente: que cualquiera puede decir que ama a Dios, pero ¿cómo lo prueba con hechos? ¿Puede probarlo con hechos? Puesto que a Dios no se le ve. Si no se ve a Dios, ¿cómo se puede decir que se ama a Dios? En cambio, al hermano o hermana, no solo podemos ver, sino que también podemos tocar, podemos palpar. De esto deduce el apóstol Juan que es más fácil amar al hermano o hermana que podemos ver antes que a Dios, que no podemos ver. Es lógico, ¿verdad? Entonces, la prueba de que amamos a Dios consiste en que con hechos, antes que palabras, amemos a los hermanos. Cuando las gentes vean que nosotros nos amamos los unos a los otros, entonces van a decir ellos: aquí hay algo diferente. Aquí sí que hay amor. En esta congregación no hay chismosos, porque el chisme es como leña que se echa al fuego, y mientras más leña le echas, más arde. Y así es el chisme: mientras más chisme hay, más arde la discordia. Cuando la gente vea que hay amor entre nosotros, que no hay discordia, es cuando van a empezar a querer tener también lo que nosotros tenemos. Y lo que nosotros tenemos es el Espíritu de Dios, y van a buscar a Dios, ¿verdad? Como el amor proviene de Dios, tenemos que amar con el genuino amor de Dios, no con sustitutos. Que la gente dice yo amo a Dios, y lo que dan a los demás, a sus hermanos, son sustitutos. Ellos se comen la nata y la crema, lo de encimita del amor, y quieren dar es los sustitutos, lo que han aprendido del mundo. Y eso no es lo que Dios quiere. Eso es ser farsante, eso es ser mentiroso. De este razonamiento se deriva el mandamiento de Jesús, el mandamiento que dio Jesús en Mateo 22, versículos 37 al 40, donde dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hermanos, el amor no puede quedarse en la teoría, sino que debe de avanzar a la práctica para que sea el verdadero amor de Dios. Porque Dios demostró su amor con hechos, no con palabras. Juan mismo en su evangelio dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si Dios hubiera dicho yo los amo, y Jesús no hubiera muerto por nosotros, no hubiera demostrado ese amor en la forma como lo mostró. Por eso es que las gentes no pueden resistirse. Cuando entienden el amor de Dios, no pueden resistirse a ese amor y entregan su corazón al Señor. Y las gentes, muchos más, entregarán sus corazones al Señor cuando nosotros les demos el amor del Señor. Por lo tanto, lo menos que podemos hacer es amar como Dios nos ama. Oremos, hermanos. Señor, te doy gracias por tu palabra. Danos entendimiento, Señor, para comprender la profundidad de tu pensar, de tu mente, de tu corazón. Somos tan pequeños, Señor, ignoramos tantas cosas y estamos tan confundidos con lo que el mundo nos ha enseñado. Señor, quita de nosotros, de nuestra mente, borra, Señor, las cosas pasadas, para que podamos recibir lo que tú nos das, lo puro, lo santo, lo que tú eres, Señor. Queremos amar como tú nos has amado. Bendícenos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.